blog de notas.
Y en esta recorrida que estamos haciendo, recibiendo a nuestras y nuestros columnistas habituales fuera del estudio, aquí en el hall de la Intendencia de Montevideo, en la Feria Internacional del Libro, tenemos el gustazo, no el gusto, el gustazo de recibir nuevamente a Soledad Machado. Sole, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de tener una excusa para escaparme de facultad y venir a la Feria del Libro.
¿Viste? Comunidad del Ar lo da todo.
Muchas gracias.
Y con esta temática que decíamos en el arranque que le propusimos a las columnistas, probar, adaptar la temática de su columna, en tu caso la química, a la temática de esta semana en Uniradio, que va a ser la Feria Internacional del Libro. ¿Qué nos trajiste? ¿Por dónde la adaptaste?
Bueno, hoy viste que hay veces que las cosas cuadran, las cosas cierran. Hoy tenemos todas las efemérides habidas y por haber.
Tremendo.
Tenemos 7 de noviembre, es la fecha de nacimiento de las dos mujeres que están en la tabla periódica. Marie Curie y Lisa Meitner son las únicas dos mujeres reales que tienen elementos en la tabla periódica. Son 118, pero solamente le tocaron 2 a las mujeres. Y hoy la invitada que les traigo es una genia, fue una de mis docentes. Yo voy cruzándome con mis profes en este espacio, que es Carmen Rossini, que... Boludato, ¿no? Nació 100 años después de Marie Curie. Marie Curie es del 67, pero 1867. Yeah. Carmen es de 1967. Y es la única mujer de Facultad de Química que tenemos en el libro La ciencia es cosa de mujeres, de Margarita Michelini, que salió hace nada y está muy bello. Así que queríamos pillarnos un poquito de nuestras científicas de Facultad de Química. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación, un gustazo estar acá y me encanta que sea en el contexto de la Feria del Libro.
Bueno, Carmen, bienvenida. Sí.
Bueno, para empezar, como siempre, vamos a hablar un poco de Carmen y su brillantez, así que no te rías, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son las líneas de investigación que tenés, como para dar un poco de contexto. Carmen es del Laboratorio de Ecología Química del Departamento de Química Orgánica. Si se acuerdan, hace unos días teníamos a Andrés, también de Ecología Química, así que ya tenemos más o menos una idea. Y ella estudia las señales químicas que median las relaciones entre organismos. Así que contanos un poquito.
Bueno, a modo de mínima introducción, recordar un poco lo que habrán hablado con Andrés, lo que es la ecología química, porque en general cuando la gente habla de ecología piensa en cosas medioambientales, en cosas de contaminación. Y bueno, si bien esos son conceptos relacionados, en realidad la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre organismos. ¿Por qué nosotros estamos en Facultad de Química? Porque de esa partecita nos enfocamos en las sustancias químicas que justamente establecen esas relaciones. Yo le contaba a Sole antes de esta entrevista que, por ejemplo, como un insecto encuentra una flor por medio de sus aromas, que eso es una sustancia química, al final del día es algo como lo típico del campo de la ecología química. En cuanto a la pregunta en concreta de Sol, de qué líneas de investigación estamos trabajando, nosotros desde hace tiempo ya, siendo que hacemos estudios bastante básicos en ecología química, siempre tratamos de trabajar en sistemas importantes en lo productivo en Uruguay. Por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado durante un buen tiempo ya es con una garrapatita o un ácaro que tienen las abejas, que es un problema sanitario gigantesco para las abejas, porque bueno, primero que debilita a las colmenas y es considerada una de las causas más importantes, entre otras, de las pérdidas de colmenas a nivel mundial y también en Uruguay. Y segundo, porque las formas de tratamiento que hay son en general acaricidas, plaguicidas sintéticos, uh-huh, que dejan muchos residuos en los productos que después nosotros consumimos de la colmena, la miel, la cera, los distintos productos. Entonces, hace bastante tiempo estamos tratando de buscar formas alternativas, no contaminantes, amigables para con las abejas y para con el medio ambiente, de tratar a este ácaro de las abejas. Y para eso lo que hacemos es buscar en la propia naturaleza, en las plantas, buscamos las sustancias defensivas, las que ellas usan contra agresiones, contra organismos que las van a comer. Ahí sería donde está la pata de la ecología química y la interacción que se estudia. Buscamos en ese tipo de sustancias aislar algunas que puedan controlar al ácaro, pero que no le hagan daño a las abejas al aplicarlas justamente en las colmenas. Esa es una línea que es bastante reciente. Tengo que decir que yo no soy experta en abejas. Yo logro hacer todo esto porque tengo una colaboración invaluable con gente de Facultad de Ciencias, de Clemente Estable y de Línea también, que ellos son los expertos en abejas. Yo soy experta en la otra parte, la parte más química, digamos.
Ahí va. Y una cosa que me gusta de la investigación que hacen es que es bien aplicada a resolver los problemas concretos que tienen en la producción nacional y a tratar de buscar la manera más amigable para todas las partes involucradas. ¿Nos puedes contar un poco sobre la línea de investigación que tienen con cítricos? Que a mí me explotó un poco la cabeza.
Bueno, esa es otra y también es gracias a colaboraciones, en este caso con gente también de Línea, pero ahora de Línea del Norte, de Salto Grande y también con gente de agronomía. Tiene que ver con la producción de cítricos en Uruguay es importantísima y dentro de esa producción, aparte del consumo interno, se hacen productos que se venden al exterior. Por ejemplo, los aceites esenciales que se extraen, que tienen un alto valor agregado respecto a lo que es la producción de fruta. La producción de cítricos está en todo el país, pero está muy concentrada, sobre todo algunas frutas al norte del país. Sí. Más al sur hay más limones y esas cosas. Sin esas cosas, hay más limones.
Hay más limones, punto.
Hay limones.
¿Qué más querés?
Pero claro. Allá hay naranjas, tangerinas, todas estas cosas. Bueno, y yo le contaba que Uruguay está en una situación increíble desde el punto de vista de pensar en el peligro en el que estamos. A nivel mundial, los cítricos tienen una enfermedad que es producida por una bacteria que se contagia, digámoslo así, de árbol en árbol porque tiene un insecto que es un vector. Igual que el mosquito, por ejemplo, transmite la malaria por picar a distintas personas. Bueno, lo mismo pasa con este insecto herbívoro que se alimenta de los cítricos, que si un cítrico tiene esta bacteria, se lo lleva al siguiente cítrico donde él se alimenta. Es el vector del agente causante de esta enfermedad, que tiene el nombre más extraño del mundo, Wan Long Min se llama. Tengo que pensar 10 veces antes de poder pronunciarlo. Pero ¿qué es lo que tiene de particular? Que nosotros, al norte de Río Negro, tenemos al insecto vector de esta enfermedad. Sin embargo, no está reportado hasta el día de hoy la bacteria que produce la enfermedad. Entonces es una situación buena para la producción citrícola. Pero ¿qué es lo que pasa? Tanto en Entre Ríos, del lado de Argentina, como en el sur de Brasil, está la enfermedad. Entonces es como que estamos cercados por la enfermedad. Más temprano que tarde va a entrar la enfermedad en Uruguay y el vector ya existe. Y entonces se va a desperdigar la enfermedad.
Claro.
Entonces en este momento estamos como en una ventana de oportunidad increíble, porque si uno lo piensa es increíble.
Es una ventaja respecto sí. a otros países.
Claro.
Pues las bacterias no saben que hay una frontera ahí y no están cruzando.
Claro.
¿Y cuál es la ventaja, esta ventanita increíble que tenemos? Que al tener el insecto nosotros podemos hacer cosas, por ejemplo, estudiar desde la ecología química qué cultivares o qué genotipos de cítricos prefiere y cuáles no. Y entonces de esa manera ir como haciendo recomendaciones, bueno, ¿por qué no se desarrolla un genotipo basado en el injerto del pie en este que no le gusta a este insecto que se llama diaforina y dejen estos otros que sí son muy preferidos? Uh-huh. Y eso se hace desde el punto de vista de, por un lado, ver qué es lo que prefiere el insecto, ver el comportamiento frente a esos distintos tipos de cítricos. Y por otro lado, después mirarle la química, qué es lo que hace que él prefiera, porque puede ser que tiene un olor que lo atrae o puede ser que tiene un tóxico que en realidad le produce que no lo consuma. Las razones químicas pueden ser distintas. Pero bueno, en ese contexto es que estamos tratando de por lo menos generar información básica respecto a la preferencia de este insecto por distintos cítricos y Y no solo nosotros, Ciña hace un montón de esfuerzos en mejoramiento genético, en un montón de otras cosas que nosotros no trabajamos, ¿eh? Tratando de aprovechar esa ventanita de tiempo que va a ser muy cortita hasta que nos llegue la enfermedad desde los países vecinos, digamos.
Ahí va. Y ahora viene una de mis preguntas favoritas, que es, ¿y esto cómo se hace? O sea, si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio,
¿qué
se encuentra? ¿Qué ve?
Bueno, esto, recién dije como una frase muy, muy, muy rapidita que un poco contesta muy sucintamente. Dije, se ve qué hace el insecto, cómo se comporta el insecto y se ve la química. Y básicamente es eso lo que hacemos. En el caso anterior, imagínense que nosotros tuviéramos dos cítricos distintos, podemos tener plantines en el laboratorio y podemos esos dos plantines ponerlos en un dispositivo que se llama túnel de viento, donde vos en el otro extremo, que es una cosa larga de un par de metros, ponés el insecto y después ves, lo dejás libre y ves si el insecto termina posándose en uno de los plantines o en el otro, que es de distinta variedad, o termina poniendo huevos en uno que en el otro. Eso es el estudio del comportamiento del insecto. ¿Qué hace el insecto? Si eso te da un resultado en un túnel de viento y vino desde la distancia, necesariamente quiere decir que había claves químicas. Entonces ahí ya lo que tenés que empezar a hacer es la pata química, extraer los olores de los plantines, caracterizarlos, y de repente después lo que haces es, sabiendo que el olor tiene la molécula A, la B y la C, volvés al túnel de viento y le pones la molécula A versus nada y ves si realmente era la A la que lo atraía o la que lo repelía, que las plantas también pueden tener repelentes. Entonces es un ejemplo para decir que en general estudiamos el comportamiento del organismo, uno, en la interacción, frente a la química del organismo 2 en esa interacción entre organismo 1 y 2. O sea, comportamiento y química del asunto están siempre presentes. Después a veces hay cosas que tienen que ver con fisiología y electrofisiología, justamente la detección de sustancias químicas por parte de los insectos. Y bueno, es ciclos biológicos también. Pero
así que uno de los elementos más característicos del laboratorio es ese gran tubo de aire.
Bueno, no sé si es el más característico, de hecho no es el que más se usa. Otro que hace algo parecido en un escenario un poco distinto se llama olfactómetro, que también es para detectar claves olfactivas, que ya es un dispositivo mucho más chiquito que el túnel de viento, pero que el concepto básicamente es lo mismo, es ofrecer distintos estímulos a los organismos y ver cuáles prefieren o cuáles los repelen, ese tipo de cosas. Los olfactómetros son importantes también. Después hay ensayos que son completamente simples, aunque no se crea, que pongo dentro una caja dos plantas, tiro el bicho ahí, vengo un día después y veo cuál se comió más, en dónde puso más huevos, ese tipo de cosas, que te dan un montón de información, un montón.
Y también me gustaría que nos cuentes medio rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, pero está bueno, sobre la técnica que usan con las abejas. Que es interesante. Yo lo interpreté y Carmen me miró con cara de vos eras mi alumna, no eres la más brillante.
Es como cierto.
Ver, detectar cuando a una abeja se le hace agua a la boca.
Muy bien.
Eso es increíble.
Es una buena interpretación eso. Es muy buena esa interpretación.
Cuando la abeja ve algo que dice, bueno, es por acá.
Claro, el lugar de ver es cuando la abeja sensa, ya sea oliendo o por el gusto.
Bien.
O sea, los estímulos visuales están fuera de esto que está tratando Sol de que yo comente. Que la verdad que no es demasiado fácil, pero no es demasiado fácil porque a mí, yo le soy honesta, antes de tener esta técnica en el laboratorio me costó bastante entenderla. Pero está muy bien la analogía que hizo Sol. Las abejas, por ejemplo, buscan para alimentarse flores que tienen polen, que tienen néctar, y en ese proceso de buscar y recolectar esas cosas es que van ayudando a la polinización. Entonces ahí es donde se dice que las abejas son y las flores son mutualistas, tienen una relación que beneficia a ambos, por eso. Una recibe recompensas, otra recibe ayuda en ese proceso de cruzarse y tener reproducción sexual, que es muy importante para todos los organismos, por la variabilidad genética que se genera. Pero las abejas tienen que encontrar esas flores a distancia. Una de las formas, como les dije un par de veces ya, es a través de los olores. Pero a su vez, si esa flor que la trajo con un olor, tiene una buena recompensa, tiene buen néctar, tiene buen polen, las abejas van a sus colmenas y les cuentan, digámoslo así, a las otras abejas, ¿dónde está esa flor que tiene buenas recompensas? ¿Sí? Eso lo hacen a través de algo que se conoce hace mucho tiempo, que también es algo asombroso, que se llama la danza de las abejas, que les señala geográficamente dónde están esas buenas fuentes. Pero bueno, les cuentan eso a sus compañeras y todas van a ir a esa flor por eso que les contaban, pero a su vez van a ir haciendo todas estas abejas que pecorean, se le dice, que están recolectando la comida, van a ir haciendo asociaciones entre el buen néctar, el buen polen y esos olores que las atraen. Asociaciones a nivel de aprendizaje, claro, asociativo, como el que nosotros también hacemos.
Me gusta
en su
esto,
cerebro.
No me gusta esto, claro. Esto me sirve, no me sirve.
Y, claro, y no me sirve porque está asociado que tengo buena comida.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Las abejas recolectan con sus partes bucales, por ejemplo, tocan el néctar y lo van colectando. Entonces, ¿qué pasa? La asociación que van haciendo es, este néctar que yo toqué con mi parte bucal, lo estoy tocando mientras huelo el olor de la flor. Ese es el aprendizaje asociativo, ¿no? Entonces, uno puede llevar al laboratorio la abeja y ver lo que hacen con su aparato bucal, que se llama probóscide, cuando se las estimula con un olor floral. Entonces, si ellas tienen ese conocimiento asociativo, a pesar de que no haya néctar, vos le tirás el olor floral y van a hacer el movimiento de la boca, que se llama extensión de la probóscide. Ese es un aparato que es bastante complejo, no por la abeja, que en realidad es bastante fácil de restringirla y ponerla en un aparatito y que se quede cómoda y que se pueda mover sin escaparse, sino porque vos para usarlo tenés que tener como una secuencia de pulsos para poder entrenar a las abejas y estudiar ese comportamiento asociativo que a veces le libera el olor, a veces le da el néctar, a veces no le libera nada, para ver si generó el reflejo. Se puede hacer a mano, es muy complejo, entonces en general se hace a través de circuitos electrónicos. Nosotros teníamos un proyecto que habíamos dicho, bueno, nosotros vamos a implementar esto no solo porque hay un doctorado que se está haciendo eso, sino porque en Uruguay nadie ha hecho esto, si bien es una técnica en el mundo conocida, nadie ha hecho esto nunca porque no existe la técnica. Llegó la pandemia, por supuesto que se cayó la pasantía donde el estudiante que iba a ir a aprender para hacer todo esto, y nosotros qué dijimos, bueno, yo qué sé, tenemos que hacer. Entonces nos pusimos a trabajar con un compañero del taller de instrumentos de facultad, que sabe bastante de electrónica y que ha hecho muchas cosas automatizadas, incluso para enseñanza, re lindas. Y finalmente logramos poner nosotros, solo leyendo, intentando, logramos armarnos este aparato que hace lo que dijo Sol, ve ese comportamiento de las abejas a nivel del laboratorio, que después te sirve para hacer un montón de estudios, un montón de cosas. Por ejemplo, si vos vas a decir, voy a aplicar esto, pero quiero estar seguro que no le pasa nada a las abejas porque sigo necesitando que ellas funcionen bien, es una de las cosas que podés probar, que no se afecte ese comportamiento.
¿Me expliqué? Para ir terminando, la pregunta que sí es mi favorita, porque me gusta mostrar el lado de humano de las personas que hacemos ciencia. Si quieren conocer más sobre Carmen, tiene el libro La ciencia es cosa de mujeres, pero para terminar bien, me gustaría que nos cuentes, ¿qué es lo que te motiva a vos a hacer ciencia que es cosa de mujeres?
Bueno, hay algo que viene desde que uno es chiquito, ¿no? Y la curiosidad, pero la curiosidad no tiene por qué ir solo a lo científico, también puede ir a lo artístico, qué sé yo. Pero bueno, mi mamá siempre me decía, vos siempre estabas preguntando...
Justo ahora tenemos niños cruzando para ambientarlo.
Para ambientar la historia.
Para ambientar la historia, pequeña, justamente.
Acá tenemos el Foley a full.
Qué lindo. Mi mamá me decía siempre, vos siempre preguntabas, por ejemplo, ¿cómo sabe que la aspirina tiene que ir a la cabeza si me duele la cabeza y no se va al pie? Ese tipo de cosas, ¿no? Medio que yo tuve siempre esa cosa conmigo de preguntarme así las distintas cosas relacionadas con cómo funcionan lo que vemos, ¿no? Yo la verdad que me anoté en química creo que fue algo así como el 25 de febrero del año de mi generación, porque no lograba decidirme para dónde iba a agarrar, pero bueno, siempre con esa curiosidad. Y después ya en química me fui enganchando mucho, la con todo lo que es química de los productos naturales, con toda la química de la naturaleza, ¿no? Fascinada con eso. Y bueno, está, uno se engancha, se enamora o se reenamora cada vez y sigue yendo. Hoy por hoy, respecto a la pregunta que me decía Sol, sigo haciendo ciencia por lo mismo, por el mismo enamoramiento, pero también tiene que ver ahora ya más de viejita, y haciendo ciencia desde mi posición de docente universitario, no investigador solo. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo, que es enseñar. Yo voy recontenta a facultad a tener interacción con los estudiantes, con los gurises. Me gusta mucho eso. Me parece, a pesar que hay mucha gente que siempre está como quejándose de los estudiantes, siempre hay una mirada fresca que uno tiene que lograr aprovecharla y engancharse. No me importa que me digas un disparate, decímelo y así lograr salir. Me gusta mucho eso. Y bueno, y me gusta ir a facultad. Facultad de Química es como mi siguiente casa después de la mía, y yo, habiendo pasado épocas de enojo, de más entusiasmo, qué sé yo, estoy ahí, considero que hay que construirla adentro. Y me encanta ir, ya está. Voy ahí porque me gusta encontrarme con los estudiantes, me gusta encontrarme con los bichitos, con las plantas. Y participo de las distintas cosas que hay en facultad, tratando de cambiar todo lo que no me gusta, en definitiva.
Carmen, para conocer más historias como la tuya, está el libro, la recomendación literaria que nos traía Sole, ¿no?
La ciencia es cosa de mujeres, que si no me equivoco es editado por Aguilar, que es uno de los sellos de Penguin Random House, ¿no? Así que sí, supongo que sí, podemos encontrarlo acá en la Feria del Libro, sí, en
muy
el
fácilmente
stand
en
de
las
Penguin
librerías.
Random
House. De Margarita Michelini.
Margarita Michelini, bien, perfecto. Soledad Machado, como siempre, un
Y tenemos
gusto.
Un cómic, tenemos un cómic de
¿Hay un cómic también? Sí, ah, bueno, buenísimo.
Ah, eso no me habías contado.
¿Cómo es el cómic?
No, pero no está en la feria, porque recién se terminó de hacer hace un mes, pero a lo mejor
estaremos
está
atentos.
La próxima.
Ay,
estaremos atentos.
En realidad, vos no vas a mantener al tanto. Entonces,
yo los voy a mantener sí, esperemos al tanto, que sí. No os preocupéis. Muchas gracias.
Bien, Soledad, Carmen, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Chao, chao.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.